COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Pedro Ochoa. Empezamos a esta hora nuestra cita semanal con la economía y las empresas de nuestra comunidad.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo. Con la colaboración de Garantia, MP Ascensores, Óptima Escuela Superior, Allianz Vending, Grupo Avanza y Bigwork Business Software.
Y esta tarde te vamos a hablar de dos actividades de las que Andalucía está, pero que muy necesitada, la industria y la investigación. Te vamos a presentar una empresa que tiene ya unos añitos, que lo ha pasado regular, pero que ahora anda con pulso bien firme y convertida en uno de los líderes de su sector, un sector que es la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores. En cuanto a la investigación, nos vamos a colar en la Fundación Medina, una institución de enorme prestigio mundial, pero muy poco conocida. Se dedica a líneas de investigación de nuevos medicamentos y nuevas formas de hacer agricultura. Está en Granada, dos actividades que parecen muy lejanas, pero que tienen una explicación que nos va a contar luego su directora científica. Y en cuanto al mercado de trabajo, ¿qué vamos? Pues hoy nos hemos puesto viajeros. Nos vamos a ir hasta Colombia y hasta China, porque vamos a tratar cómo es, cómo se organiza y qué pasa cuando uno le ofrecen o se tiene que ir a trabajar al extranjero. Pues todo esto nos va a tener ocupados hasta las 7 de la tarde, con la ayuda, como todas las semanas, de Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas y Marketing de la Universidad de Sevilla, y Simón Honrubia, periodista económico y fundador y CEO de la consultora B2B Comunicación Integral. Pues Rafa, Simón, buenas tardes.
Buenas tardes. Simón, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues damos también las buenas tardes a nuestro primer invitado que tenemos con nosotros aquí en el estudio. Él es Eugenio Barroso, consejero delegado, director general de la empresa MP Ascensores. Eugenio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Simón, Rafael.
Pues bienvenido. La primera pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados cuando se refiere a alguna empresa es preguntarle a qué se dedica. Pero bueno, MP Ascensores está claro a lo que se dedica.
Bien, yo siempre me gusta, cuando explico a qué se dedica la compañía, siempre me gusta hablar desde la necesidad del cliente, del usuario final. Hay un momento donde la urbanización, por escasez de espacio, tiene que crecer en altura, edificios en altura necesitan soluciones de movilidad de personas y cosas en los edificios, y a eso se dedica MP Ascensores.
¿Movéis, yo no sé si tengo bien el dato, 11 millones de personas?
11 millones de usuarios día, efectivamente.
Al día. Que utilizan vuestros ascensores en prácticamente todo el mundo.
Que utilizan nuestros ascensores, especialmente en Europa. El posicionamiento nuestro es principalmente europeo, pero efectivamente en los 5 continentes estamos vendiendo ascensores. Con una matización, hay regiones, fabricantes, como China, como India, donde nosotros no tenemos un posicionamiento industrial y donde lo que hacemos es vender encontrando nichos, ¿no? Por lo tanto, la presencia nuestra allí, aunque existe, pues no está al nivel de nuestro posicionamiento europeo.
Y disteis un cambio integral en la compañía y, en fin, me imagino que motivado también por esa maravillosa crisis que sufrimos todos hace unos años, y que el mercado nacional empezasteis a dejarlo un poquito al lado por necesidad, y ahora ya prácticamente, no sé si es el 90%, vendéis fuera, vendéis en el extranjero, es exportación.
Sí, los años de las locuras, nos
eso
hicieron,
que todos cometimos.
Nos hicieron pagar un coste de oportunidad. Yo creo que no se terminó de entender bien dentro del sector industrial la realidad, porque digamos que el mundo del ascensor o la empresa de ascensores a nosotros nunca nos ha dolido la cabeza, casi fue más ese proceso de diversificación. Efectivamente, pues la crisis en Europa, en el mundo, nos afectó la crisis en España, pero la exposición nuestra a la crisis inmobiliaria en España nunca fue muy muy fuerte. Nosotros teníamos una diversificación ya importante y la verdad es que la diversificación del riesgo en países y en regiones distintas nos permitió aguantar esa crisis. Bien, la crisis nuestra fue más, vamos a decirlo así, de tipo corporativo, de gobierno corporativo, que una crisis pura del negocio en ascensores.
MP Ascensores es una empresa familiar, está en segunda generación. Cuéntanos un poco la historia de la empresa.
La historia arranca en final de los 80. Valentín Madariaga y yo, ya fundador de MP, en esos momentos pues pasaba una transición en su vida profesional. Es un emprendedor, fundador de la empresa familiar junto con su mujer, con Ángeles Paria. Y bueno, pues toma el control de una pequeña compañía, facturaba entonces 1,5 millones de euros con 30 empleados. Toma el control de la compañía, toma el gobierno, empieza a gobernarla, vamos a decirlo así, con criterios más ambiciosos, contagia a esa compañía de una ilusión y de un espíritu de emprendimiento distinto. Desde el principio, pues pone en la gestión a personas del ámbito familiar, sus hijos, su parte de directivos de control presupuestario, que era la empresa que él había fundado en los años 60. Y desde el principio el sueño fue pues convertir esa pequeñita empresa que se llamaba Mecanismos y Accesorios, que se dedicaba a fabricar componentes mecánicos para ascensor. El objetivo era convertirla en líder del sector ascensor. En esos momentos tampoco la hoja de ruta estaba perfectamente diseñada, pero sí el sueño era convertirla en líder en el mundo del ascensor. Y si quieres ahora caracterizamos qué significa líder, porque yo creo que las palabras, para que no sean huecas, hay que caracterizarlas, ¿no? Es decir, MP Ascensor es una empresa pequeña, es una empresa, el mundo, la industria del ascensor mueve en el mundo todos los años 70.000 millones de euros, está dominada por 9 multinacionales, 4 occidentales, 5 asiáticas, ocupan el 70% del mercado, de media facturan 7.500 millones, y nosotros facturamos 130, por lo tanto hay una relación de 1 a 60. Es verdad que estas empresas multinacionales tienen más de 150 años de vida y nosotros tenemos 30 mal contados, ¿no?
A poquito a poquito.
Y el concepto, ¿por qué decimos que somos líderes? Porque es verdad que nosotros, el líder es quien destaca en algo y nosotros destacamos en el ascensor a medida. Ahí no nos gana nadie. Es decir, no hay nadie que en el mundo haga el traje, el ascensor a medida, el ascensor que tiene que entrar en el hueco y que tiene que cumplir determinadas explicaciones como lo hace MP.
Posiblemente por eso, porque sois una empresa más pequeña, más artesana, más enfocada hacia el cliente, ¿no?
Efectivamente, nuestro posicionamiento es puro de cliente, darle el trato a cercanía al cliente, así nos diferenciamos, así nos distinguimos. Y eso no quita que nuestra ambición está, pues, lógicamente, el competir en todos los nichos de mercado. Siendo una empresa que se dedica al ascensor a medida, pues una empresa que ha sido capaz de montar, de diseñar, instalar y mantener las operaciones de conservación y de uso de los ascensores de la sede del cuartel general de la OTAN en Bruselas. Es la mayor obra civil o una de las mayores obras civiles que se han hecho en Europa en los últimos años. Seguimos operando el mantenimiento allí, el metro de Argel en Argelia, metro de Sevilla, o el ascensor del Palacio Carlos V de la Alhambra de Granada, del cual nos sentimos especialmente orgullosos.
Muy diverso, quiero decir que cada uno tiene que ser muy distinto uno de otro. El de Bruselas, ¿que se gana? ¿Por un concurso? O, es decir, ¿cómo llegáis a la OTAN?
A la OTAN llegamos a puerta fría. Sabemos que hay un proyecto, empezamos, digamos, a trabajar desde el momento en que el promotor empieza a proyectar. El primer contacto es con la empresa proyectista, Vance Elayan, y la diferenciación nuestra allí es atender exactamente a lo que quiere el cliente. Digamos que el acercamiento que hace la multinacional es mucho más rígido, es mucho más difícil para un proyectista enganchar en una multinacional con quien decide cada aspecto del diseño. Y en el caso de MP, pues entra por derecho, es decir, entra con los que deciden, entra con el equipo directivo y nuestro posicionamiento ahí es diseñar con él o que él diseñe con nosotros, abrirle las puertas del diseño.
O sea, vosotros os adaptáis a él y la multinacional muchas veces exige lo contrario, que el cliente se adapte a la multinacional porque es tan grande que no necesita ese tipo de proyectos.
Así es,
pero ¿estáis produciendo ahora mismo dónde? Tenéis creo que casi 50.000 metros cuadrados, ¿no? Entre Sevilla y Zaragoza, creo, ¿no?
Tenemos 52.000 metros cuadrados en dos plantas, una en el polígono Alpica de Zaragoza, otra en el polígono Calonge de Sevilla, ambas en este momento fruto de una reestructuración industrial que se ha cometido en los últimos años. Como capacidad productiva instalada, pues están preparadas para hacer 10.000 ascensores año. En este momento estamos cerca de los 7.000, por lo tanto, a un 70% de la capacidad instalada. Y en ambas plantas, pues con una proyecto o con una acción de cambio muy intensa hacia la digitalización, hacia la incorporación de las nuevas tecnologías, hacia la trazabilidad desde el pedido hasta el servicio del ascensor. Y con muchísimas ganas de llegar a ser 100%.
Y tener que abrir otra,
efectivamente.
Algunos números de la empresa. Has dicho que facturáis en torno a los 140 millones.
Estamos en 130 millones de euros. 140 es la cifra de facturación del grupo. No nos olvidemos que al lado de MP Ascensores hay una empresa pequeña. En Ascensores he descrito la actividad desde la necesidad del cliente. En MP Productividad, que sería la segunda empresa y que es la que nos lleva esa cifra de 140 millones, ahí la necesidad está en la fábrica, ¿no? La industria está en permanente cambio, las maquinarias hay que mantenerlas, hay utillajes, se mueven, se mudan, se agrandan, se achican, hay que cambiar utillaje y todo tiene que funcionar, Y MP Productividad lo que se dedica es a que las fábricas no se paren, o sea, ayuda a que no se paren las fábricas. Pero efectivamente el negocio principal, el 95% de negocios es ascensores, y las cifras de ascensores, pues en cuanto a volumen de negocio son 130 millones de euros, son 1.000 empleados mal contados, de los cuales la mitad trabajan en España, la mitad trabajan fuera, de los cuales la mitad es mano de obra directa, la otra mitad es coste indirecto. Producimos 7.000 ascensores año, casi, es una cifra que la podemos traducir, digamos, a producción mundial. Casi uno de cada 100 ascensores que se fabrican en el mundo se fabrican en MP. Y por lo demás, podría darte muchas más cifras, pero casi íbamos a aburrir al oyente, ¿no?
Hombre, esas son cifras ya bastante importantes. Y bueno, ya hemos hablado de ello, pero eso, la singularidad vuestra es lo que tú decías, la adaptación permanente a la necesidad del cliente.
Efectivamente, así es. Lo explicamos de esta manera. Vamos a ver, MP Ascensores tiene una tecnología a la altura de las mejores, pero no compite por tecnología. Nosotros no estamos hoy, nuestro posicionamiento no está en montar hoy los ascensores de la Torre Kio. Nosotros tenemos unas operaciones excelentes, pero no competimos por coste, no somos los más baratos. Pero en el posicionamiento al cliente, ahí no nos gana nadie. Es decir, esa es nuestra diferenciación. No perdemos ese foco, puesto que toda la estrategia y toda la acción de cambio la dirigimos hacia ahí y presumimos de ello.
Y eso lleva fabricación, instalación y mantenimiento posterior.
Efectivamente. Eso es bueno explicarlo. La industria del ascensor es una industria que se conoce mucho menos que la industria de la automoción. Pero la tiene como espejo y se parece en muchas cosas. Solo que la industria del ascensor es 100 veces más pequeña. Es decir, en el mundo hay... se producen todos los años 70 millones de vehículos y 700.000 ascensores. Hay un parque de 1.200 millones de vehículos y hay 12 millones de ascensores. Pero muchas cosas se parecen. Y otra cosa en la que se diferencia es el mundo de la automoción se conoce mucho más. Todo el mundo conoce su coche, cómo se abre el capó, cómo se cambia el aceite, pero nadie conoce el ascensor. Entonces, la evolución, el por qué pasamos nosotros a la estación de mantenimiento, la puedo explicarlo de una manera muy gráfica desde un símil, ¿no? Y nosotros empezamos nuestra andadura como si en el sector de automoción fabricáramos el amortiguador del coche. Eso era el mecanismo accesorio original. De ahí pasamos a fabricar todo el cuadro de control, la parte electrónica y toda la pulsantería del vehículo, el control de maniobra del ascensor. De ahí pasamos a hacer la carrocería, las puertas, el motor, la rueda, el deslizamiento del coche, por lo tanto el ascensor. Ese ascensor lo colocamos en el mercado a través de distribuidores, que como no son suficientes para acolmatar nuestra capacidad instalada, nos obliga en un determinado momento a constituir nuestras propias sociedades filiales, es decir, a constituir nuestro propio concesionario. Y digamos, es el último paso en nuestra evolución que nos convierte en concesionarios también de ascensores.
Y MP Ascensores tiene su parte, digamos, social, que es en la Fundación Valentín Madariaga.
Pues podemos seguir el mismo discurso. La Fundación Valentín Madariaga, digamos, es la cara filantrópica de la empresa familiar o de la familia empresaria. Y dentro de poco daremos noticias, pero digamos que en la sociedad, si la sociedad tiene que ser solidaria, se tiene que ocupar, digamos, de colectivos desfavorecidos y la Fundación da empleo a más de 500 discapacitados. además una sociedad viva es una sociedad que tiene que tener el anhelo de crecer culturalmente, y no me refiero a la cultura como la formación universitaria o la formación de formación profesional. Me refiero a esa cultura en el sentido amplio, en todas sus manifestaciones. Y la Fundación apoya, promueve una manifestación especial de la cultura, que es el arte contemporáneo. Y por último, y enganchando con ese perfil emprendedor del fundador de Valentín Madariaga, una sociedad competitiva, viva y con ambición, tiene que ser una sociedad emprendedora. Hay que fomentar el emprendimiento, y esa es la noticia que vendrá dentro de poco en la Fundación, porque estamos poniendo el foco en esto y estamos trabajando en esto.
Vamos a hablar dentro de unos minutos de empleo. Vosotros tenéis becarios todos los años, tenéis 1000 personas. A la persona joven que llame a tu puerta para querer trabajar con vosotros, ¿qué le pedirías?
Pues que disfrute trabajando con nosotros, Pedro. Es nuestro lema desde el año 88. En esto también nuestro fundador fue pionero. Hoy es fácil entender estos lemas, pero entonces era más complicado. Por lo tanto, que disfrute con nosotros y que genere ilusión, que genere creatividad y la entregue a la empresa para el beneficio suyo y de la compañía.
Rafa.
Yo no puedo más que felicitarte. Yo conocí hace muchísimos años la fábrica original, y es verdad que lo que se hacían allí eran muelles, y pasar de hacer muelles a vender ascensores en medio mundo me parece una aventura extraordinaria, ¿no?, y ejemplar. Pero has hablado de que vuestro posicionamiento son los nichos, no los ascensores especiales, como por ejemplo el del edificio de la OTAN, que me imagino que será un alarde de medios de seguridad para el uso del ascensor u otros, ¿no? Y visitando vuestra fábrica actual, recuerdo fotografías de algunos ascensores que parecían extraordinarios, ¿no?, construidos donde parecía imposible meter uno. Pero la pregunta era, quizá el interés de los oyentes, ¿a vosotros os interesa la fabricación de ascensores específicos para edificios que carecen de él y que sus inquilinos necesitan ya un ascensor?
Ahí es donde nosotros nos movemos mejor. Ahí es donde nosotros nos movemos mejor, porque esos edificios existentes sin ascensor hay que dotarlos de ascensor utilizando los espacios que existan, que pueden ser huecos de escalera, que pueden ser patios de luces, que pueden ser... Y eso exige diseño y ejecución específica. Te podría contar 1000 anécdotas, pero especialmente ahí nosotros es donde mejor nos movemos.
Okay. Pues hemos estado hablando con Eugenio Barroso, CEO y director general de MP Ascensores, empresa andaluza, nacida en Andalucía, trabaja en Andalucía, tiene su sede en Andalucía y, bueno, 30 años, y hemos dicho que a 150 llegamos ya a posicionarnos con las multinacionales.
Y yo pienso verlo.
Ahí, pues seguro.
Lo veremos todos los presentes. Pues Eugenio, un millón de gracias por acompañarnos esta tarde en Andalucía Empresa 8.0.
Muchas gracias.
Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0, el programa del empresariado andaluz, con la colaboración de Garantia, MP Ascensores, Óptima Escuela Superior, Allianz Vending, Grupo Avanza y BigWord Business Software.
Pues aquí seguimos en Andalucía Empresa 8.0 y abrimos nuestro tiempo que todas las semanas dedicamos al mundo laboral, al mundo del trabajo. Hoy hemos querido tratar un asunto muy concreto: trabajar en el extranjero. Cada vez son más los jóvenes y, bueno, y los que no son tan jóvenes, pues andaluces que se marchan a trabajar y por ende a vivir fuera de nuestras fronteras. Vamos a conocer casos concretos desde dos puntos de vista distintos. Uno de la persona que contrata. En este caso hablamos con Manuel González Moles, que es consejero delegado de UG21, una consultora de ingeniería. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Creo que estás en Colombia, ¿no?
Sí, señor, en Bogotá estoy.
En Bogotá, buen sitio. Pues UG21 es una empresa andaluza, se fundó en el año 2001... que hace unos 10 años empieza una decidida apuesta por salir al extranjero. En la actualidad tienen oficinas en México, en Bolivia, en Perú, Colombia. Manuel es la empresa, además de la dirección general, es también responsable del proyecto internacional. Me imagino, Manuel, que en un primer momento, antes de tener que contratar trabajadores, le tocó ir de currito, en plan comando, abriendo mercado, ¿no? ¿Cómo es la experiencia?
Bueno, pues es una experiencia bastante positiva. Tengo que hacer la aclaración que todavía afortunadamente sigo siendo ese currito, porque pues imagina dónde te estoy hablando, ¿no? Sí. sigo estando acá. Pero fue una experiencia muy buena porque nos permitió abrirnos a mercados que no conocíamos y a formas de trabajar que no conocíamos, y la verdad es que dimos con la tecla muy bien, y hoy pues esta experiencia nos aporta el 90% de nuestra venta, ¿no? Con lo cual pues yo creo que puede ser un caso de éxito, ¿no?
Bueno, sin darle muchas pistas a la competencia, pues en fin, que nos escuchan, pero ¿qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno dice eso? Pues hago la maleta y ahí me tiro, a hacer mundo, a ver qué sale.
Bueno, pues yo creo que una de las cosas más importantes que hay que respetar las tradiciones y las culturas de los países a donde uno va, ¿no? No, el español, especialmente aquí en América Latina, pues tiene a veces fama no justa, pero ya tiene una fama de cierta prepotencia, ¿no? De cierto tener todo aprendido y que viene como a jugar a un país en el que aquí se juega una segunda división, cosa que es absolutamente incierta, ¿no? El nivel de trabajo, de exigencia, de profesionalidad, de ingenieros, de universidades, de todo en América Latina, pues es bastante avanzado, ¿no? Entonces yo creo que una de las claves es venir pues con humildad, sin miedo, con humildad y con generosidad en el reparto, ¿no?
Hablemos ahora desde el otro punto de vista, de la experiencia de contratar trabajadores o convencer a trabajadores para irse a echar una temporadita, por ejemplo, a Bolivia, digo. Primero me imagino que tendrá que buscar un perfil profesional y adecuado al puesto de trabajo concreto que se quiere cubrir, pero ¿también hay que buscar algún tipo de personalidad concreta para eso?
Sí, claro. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar en Bolivia en un proyecto que fue pues único en América Latina, ¿no? Hicimos los diseños para el tren de Cochabamba. Fue un proyecto de 42 kilómetros de tren en toda la ciudad y en el área metropolitana. Nosotros, para llegar allí, tuvimos que llevarnos profesionales tanto de España como profesionales del extranjero. Esa gente que tiene que estar ahí, pues es gente que tiene que tener una garra especial, que tiene que tener, no te voy a decir un desarraigo, porque son proyectos a corto plazo, un proyecto de un año, entonces pues es difícil trasladar la familia, ¿sí? Es un carácter muy 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 concreto de gente que afortunadamente tuvimos la suerte de encontrar y de trasladar hasta allá.
¿Y cómo se les convence? Es decir, porque no será solo una cuestión de dinero, entiendo.
No es una cuestión de dinero. Yo creo que se tienen que definir como dos etapas. También tuvimos la desgracia, que para nosotros fue una fortuna, pero fue una desgracia, y es que en España a partir del año 2010 hubo muchas vacantes, ¿no? Que o sea, mucho exceso de oferta, ¿no? Entonces pues a partir de ese momento el mercado laboral era más sencillo, ¿no? Pero no obstante, no es solo la necesidad de trabajar. Insisto que tiene que haber un input y un carácter especial de ese trabajador.
Me imagino que además, cuando hablamos de trabajadores que tienen familia, se complica más la cosa.
Sí. Al principio, para nosotros, pues trajimos mucho personal extranjero, ¿no? Como has dicho, nosotros ya llevamos 10 años. Yo prácticamente hoy, pues en las oficinas donde trabajamos ya no tenemos profesionales españoles, todos son profesionales locales. Pero al principio, cuando tú tenías que trasladar a la gente, trasladar a gente con familia, gente con niños, tenías que ubicarlos en colegios. Pues Bogotá es una ciudad extraordinaria, pero no es Madrid ni es Sevilla, ¿no? Es una ciudad en la que hay que tener ciertas precauciones. En fin, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de trasladar a gente.
Sí, una pregunta quería hacerte, además de felicitaros por la trayectoria, ¿no? Y en particular por el proyecto que has mencionado. ¿Cómo manejabais el retorno de los expatriados? Que siempre ha sido una cosa de difícil gestión, ¿no? Los trabajadores que van, está un año y regresan al puesto y se encuentran en ocasiones con la mesa ocupada.
Bueno, nuestro caso también, nosotros somos una empresa pues que nuestro tamaño no es excesivamente grande. Nosotros hoy estamos moviendo unas 150 personas en las cuatro oficinas que tenemos en el mundo, incluida España, y nuestro volumen de negocio pues el año pasado rondó los 5 millones de euros, ¿no? Entonces, pues claro, la elasticidad de este tipo de empresa es mucho mayor, claro, que la rigidez que puede tener una empresa tipo Acciona o tipo Dragados, ¿no? pero siempre los viajes que hacíamos de la gente que venía, pues tenían, intentábamos que tuviese fecha de caducidad. No, o sea, el último español que va a estar en Latinoamérica de la primera jornada, pues ha estado 10 años y se devuelve ahora a finales de este mes, creo. Y es el último ya que vamos a tener en Sudamérica.
Manuel, buenas tardes, soy Simón Onrubia. Mira,
¿qué tal? Me alegro saludarte.
Igualmente, no sé si has tenido ocasión, hemos tenido hace un momento Eugenio Barroso, consejero delegado de MP, contando cómo ellos son capaces de competir con grandes multinacionales, grandes colosos del sector, muy enfocado hacia el cliente, muy especializados. En vuestro caso, también hablamos de ingenierías que son verdaderos gigantes a nivel mundial, y tenéis que competir contra ellos y también contra las empresas locales en donde os instaláis. ¿Eso cómo conseguís pues poder darles esos pequeños bocados?
Bueno, nuestro modelo de negocio, nuestra estrategia, siempre ha sido ir con mucha humildad. Y esto lo quiero recalcar, porque el que entra humilde en este tipo de mercado, la vocación de éxito de su proyecto futuro es alta, ¿no? Una vez que nosotros hemos entrado y nos hemos aliado con empresas de nuestro mismo tamaño, en realidad lo que estábamos haciendo era mimetizarnos con el mercado y ser locales. Entonces las empresas grandes, las empresas tanto nacionales como extranjeras, nosotros ya hemos hecho consorcios con empresas como McDonald's, estamos ahora en 3-4 consorcios con empresas grandes como Cemex, estamos trabajando con Cemosa. Ese tipo de empresas tan grandes ahora lo que nos pena a nosotros es con todas las ventajas de una empresa europea, pero también con todos los aportes y el valor añadido que da una empresa local, no, con un conocimiento extraordinario del mercado. Entonces, pues yo creo que eso es lo que hemos ido trabajando durante estos 10 años que llevamos acá, ¿no?
Manuel, esa experiencia de vivir unos años en el extranjero, de conocer otra cultura, en el caso vuestro tiene la facilidad del idioma, pero bueno, la dificultad de que está muy lejos y la cultura sí que cambia mucho con lo que sería la europea. ¿Es algo muy recomendable para alguien que empieza su carrera profesional, para un joven?
Yo, sin duda, en el sector que yo conozco, yo sin duda lo recomiendo por una sencilla razón. Nosotros hemos tenido la suerte, como ingeniero, soy ingeniero de camino, en nuestra oficina trabajan aeronáuticos, arquitectos, pero te voy a dar la perspectiva desde mi posición de ingeniero de camino. Yo tuve la suerte, acabé en el año 98 y vi la ola de las grandes infraestructuras, ¿vale? Entonces, por mi mesa han pasado trenes, han pasado carreteras, han pasado puentes, han pasado puertos, han pasado todo tipo, toda la gama de infraestructuras pasó cuando yo era un aprendiz de ingeniero, ¿no? Que lo sigo siendo, pero cuando estaba también creando, dibujando, calculando, ha pasado todo eso. Hoy, lastimosamente en España, eso no se tiene. Entonces, una persona que inicia su carrera profesional, esa posibilidad la tiene en mercados emergentes como los de América Latina o como los de Asia, ¿entiendes? Por ahí.
Que de verdad va a aprender de verdad todo tipo de obra, ¿no?
Sí, correcto, bien visto, correcto, bien visto. Correcto,
sí, que ya en correcto. España desgraciadamente cada vez vamos haciendo menos. Pues Manuel González Moles, consejero de grado de UG21 de esta consultora de ingeniería, muchísimas gracias por aportarnos tu experiencia, tu conocimiento de estos 10 años haciendo de currito, como dices, y buscándote la vida por esos mundos de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros en Andalucía Empresa 8.0.
Gracias, Pedro. Un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Muchas gracias.
Pues seguimos viajando. Estamos hablando de trabajar en el extranjero, de los pros y los contras. Y vamos a conocer una experiencia concreta, una experiencia muy directa. Imagínate que tienes en torno a 25 años. Estás empezando tu carrera profesional, vives en Andalucía y te vas a trabajar a Madrid. Ya es un primer paso en el que sales de la tranquilidad y el confort de tu entorno familiar y ya es un primer cambio. Y de pronto, cuando llevas pocos meses viviendo en Madrid, ya estás medio establecido, tu empresa te pone encima de la mesa irte de responsable de negocio, nada más y nada menos que a China. Pero no a cualquier sitio, sino a una de las ciudades que están en la otra punta de China. Le ofrecen irse a Shanghái. Hasta allí nos vamos. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dime la verdad, cuando te lo dije, lo primero que tuviste que hacer es mirar en un mapa para ver dónde narices está Shanghái, ¿no?
Claro que sí. A ver, en tu vida, ¿no? Vas a pensar que necesitas dónde estás, saber, como tú bien dices, Shanghái, una ciudad que está en la otra punta de China. y menos bueno que va a ser la próxima ciudad, ¿no?, donde tienes que vivir. Entonces, sí, la verdad que lo primero que hice fue buscarlo en Google Maps, porque al final te encuentras llamando a tus padres, ¿no?, diciéndoles pues que te tienes que ir a vivir a China y vas a estar a miles y miles de kilómetros de casa.
Estamos hablando con Inés Montoro, una joven de Sevilla que lleva ya casi un año en Shanghái como responsable de una empresa española de selección de ejecutivos. Inés, ¿cómo es tu desembarco? Tú te vas de tu barrio, de tu casa, de tu entorno y aterrizas en una de las ciudades que además es de las más grandes del mundo. Debe ser una locura, con 24 millones de habitantes. En primer lugar, ¿qué se tarda? Por ejemplo, de Madrid a Shanghái en avión, ¿qué tardas?
Pues ahora han puesto un vuelo directo, que la verdad que es muy cómodo, y se tarda unas 13 horas, que es una burrada, es una barbaridad.
Sí, entretenido.
Pero puedes estar hasta incluso viajando todo el día si tienes que hacer escala, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, eso, tú de pronto te coges el avión, te pegas todo un día montado en el avión, llegas con el jet lag y la cabeza loca y aterrizas en Shanghái. ¿Cómo es ese desembarco?
Bueno, pues al principio lo que piensas es que solo vas a estar relacionándote, ¿no?, con gente local, que no hablan tu idioma, que la cultura es completamente distinta, y nada más llegar en el aeropuerto ves pocas caras occidentales. Además, yo recuerdo que llegué muy tarde por la noche y bueno, me estaba esperando un señor que evidentemente no hablaba nada español, con su cartelito, señora Montoro, me cogió las maletas y callaos, que al final desde el aeropuerto a mi casa era una hora en coche, que eso es la distancia más cercana y que ya al final te acabas acostumbrando a distancias tan lejos, y los dos callados sin hablar absolutamente nada, ¿no? Pero luego te vas dando cuenta, y sobre todo en la zona en la que estoy viviendo, y vas viendo caras que, oye, que al final la comunidad de europeos es enorme, ¿no? Y que no solo te relacionas con gente de aquí, que es estupendo también, pero sí, que lo normal es también estar cenando y con gente española en la tuya, italiana, francesa, americana, y bueno, eso es un poco mis primeros días fueron así.
Me imagino que en inglés, que el idioma universal, claro.
Sí, en teoría el idioma principal aquí en Shanghái es el inglés, pero bueno, si vas a comer a un restaurante local, ¿no?, un restaurante chino, o en el súper, o coger un taxi, eso sí, tienes que saber chino, y aquí se sobrevive pues gesticulando, con el móvil, buscando con aplicaciones de traducciones y un poco así, pero lo normal es que bueno, como hay tantas culturas y gente de todos los países del mundo, pues el idioma en el que hablamos es en inglés.
¿Y el chino has llegado a aprender algo, un poquito por lo menos, o nada?
He aprendido a saludar, a dar las gracias y a decirle al señor del taxi que me deje por favor aquí. Eso es un poco lo que he aprendido, es que es complicadísimo, es muy difícil. Por mucho que tú lo intentes, la pronunciación cambia. Entonces ellos no te entienden si no lo pronuncias exactamente con la acentuación que lo tienes que hacer, ¿no? Entonces es un poco misión imposible para mí, sobre todo en este tiempo que llevo.
Me imagino la vida de, digamos, la vida diaria, de día de trabajo, te absorbe todo el día, pero los fines de semana se hacen muy largos, ¿no? ¿Cómo lo llevas?
Pues, si te digo la verdad, Shanghái al final es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, ¿no? Como te decía al principio, hay una barbaridad de europeos y, bueno, americanos, gente de todos lados. Yo tengo la suerte de vivir en una zona que efectivamente es donde viven todos los europeos. Hay mil sitios, mil restaurantes, mil planes en los que hacer. Entonces yo, la verdad, que los fines de semana lo llevo bastante bien y piso mi casa bastante poco. Los fines de semana sí, porque al final entre semanas sí que se trabaja mucho. Las cosas como son, el ritmo de vida es rapidísimo, pero los fines de semana, fenomenal.
Bueno, pues lleva ya casi un año en Shanghái, estamos hablando con la otra punta de China, con Inés Montoro, una joven de Sevilla. Balance, hagamos balance. Inés, ¿ha merecido la pena?
Sí, o sea, si lo tengo que resumir, es algo que te cambia la vida, y no solo en lo profesional, que sí, que se crece mucho más rápido aquí, tienes muchas responsabilidades, pero también en lo personal, ¿no? Aprendes a vivir en un país completamente distinto al tuyo, sobrevivir, pero de una manera al final, que yo haciendo balance estos 10 meses ha sido muy satisfactoria, ¿no? Y bueno, que al final es una suerte pues haber podido vivir esta aventura, y que también valoran mucho lo que dejas a miles de kilómetros, ¿no? Como es tu familia y bueno, y tu casa y tu país.
Eso me imagino que será lo más duro, ¿no? La morriña de tu entorno,
sí,
más cercano.
Sí, totalmente.
Pues muy bien, hemos hablado con Inés Montoro de Sevilla, un año en Shanghái prácticamente, y bueno, pues un balance magnífico. Pues Inés, muchas gracias por estar con nosotros en Andalucía Empresa 8.0.
Muchas gracias a ti y a vosotros.
Hasta luego.
Muchas gracias.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo, con la colaboración de Garantia, MP Ascensores, Óptima Escuela Superior, Allianz Vending, Grupo Avanza y Bigworld Business Software.
Pues encaramos ya los últimos minutos de este espacio dedicado a la economía y las empresas de la región, y te vamos a hablar de una institución única en España y que tenemos radicada aquí en Andalucía. Te hablo de la Fundación Medina, que tiene su sede en Granada y que además está de enhorabuena porque cumple 10 años. La Fundación Medina representa una de las mayores y más completas plataformas tecnológicas y de investigación que tenemos en Andalucía, yo creo que en toda España. ¿Sirve para qué? Pues dar respuesta a necesidades de centros de investigación o a empresas que se dedican a la innovación en sectores como la salud, la agroalimentación y la biotecnología. Y esta tarde pues queremos conocer más detalles de esta iniciativa, que es un auténtico lujo en el sector de la investigación en nuestra comunidad. Y para ello nadie mejor que la doctora Olga Giniyu, que es directora científica de la Fundación. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Yo he hecho una muy breve introducción, pero me gustaría que nos contara exactamente a qué se dedica la Fundación Medina.
Pues la Fundación Medina es un centro de referencia en investigación de nuevas moléculas a partir de productos naturales de origen microbiano. Eso, digamos, es el origen lo tiene en el antiguo centro de MSD, que estuvo operando en España durante más de 50 años, y a partir de 2008-2009 se estableció como una fundación público-privada donde participa la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, justamente para seguir con esta misión de descubrir nuevas moléculas y responder a necesidades terapéuticas no resueltas. Y en ese sentido estamos justamente con esa misión de integrar el mundo académico, el mundo industrial y poder estar colaborando a contribuir a descubrir nuevas moléculas que puedan ser el punto de partida para el desarrollo de nuevos fármacos y también en otros sectores aplicaciones biotecnológicas.
Es un centro que cuenta, como decía, con colaboración pública y privada, lo que lo convierte también en una experiencia singular, ¿no?
Sí, es totalmente singular en el sentido porque es una fundación privada en el cual pues estamos, por un lado, operando en Europa, captando fondos con consorcios y proyectos multidisciplinares, con redes de investigación internacionales, y por otro lado estamos trabajando activamente con la industria, no solo la industria farmacéutica, sino, como ha mencionado antes, en agricultura, en cosmética, en otros sectores de biotecnología, pero a nivel global. Entonces, en ese sentido, tenemos una proyección internacional en nuestras actividades, de ahí que seamos un centro de referencia en ese sentido, y respaldado por uno de los activos más importantes que tenemos, que son las colecciones de cultivos con más de 190.000 cultivos de hongos y bacterias, que son el punto de partida de toda nuestra investigación.
Sí, ahora hablamos de esa colección, que a mí me ha llamado mucho la atención cuando he leído la documentación de la Fundación, pero por hablar un poco más del funcionamiento, la financiación entonces de la Fundación Medina se hace en gran parte mediante acuerdos con empresas para los que hace, digamos, trabajo de investigación, ¿no? Y que le pagan por ello, de alguna manera.
Justamente, gran parte de nuestra financiación viene justamente de esos acuerdos donde generamos valor, propiedad intelectual, que es de la fundación, que licencia a las empresas para que puedan estar desarrollando los productos en el mercado y con el cual pues obtenemos un retorno también a futuro. Entonces, no solamente son los ingresos por realizar los proyectos de investigación, sino también estar apostando en el posible éxito de esas moléculas que lleguen al mercado y que nosotros podamos también participar de ese retorno.
¿Con qué personal tiene la fundación?
Pues ahora mismo somos cerca de 40 personas. Es un equipo multidisciplinar de investigadores donde intervienen microbiólogos, biólogos, químicos y farmacólogos de muy alta cualificación, que vienen tanto del sector industrial como académicos, y que lo que nos permite es tener una actividad dinamizadora, al mismo tiempo de formación de nuevos investigadores, a los cuales queremos estar mostrando lo que estamos haciendo, porque es un nicho a nivel de la investigación en los productos naturales.
Y además, aparte de la alta capacitación de su personal humano, creo que desde el punto de vista técnico es un auténtico lujo cómo está montada.
Pues realmente tuvimos la suerte que cuando se estableció la fundación obtuvimos la donación de todos los activos que estaban en el centro de cribado de alta capacidad que tenía MSD en España, que fue uno de los activos que recibimos, aparte de las librerías y los conocimientos y base de datos, y también el poder haber captado investigadores que estaban trabajando previamente en este centro. Posteriormente también hemos completado ese equipamiento de alta tecnología a nivel de la robótica como centro de alta capacidad, con otros incentivos a nivel de completar las infraestructuras que tenemos en el centro. Y hoy por hoy, pues gracias a todo eso, pues pertenecemos o somos parte de la nueva infraestructura europea que se lanzó el año pasado a nivel de centros capacitados para el cribado de alta capacidad, y poder estar justamente respaldando y ayudando a todos y los centros académicos o pequeñas empresas que necesitan estas capacidades para llevar a cabo sus proyectos de descubrimiento de nuevos fármacos.
Hablaba la doctora Jenny Yu de esa colección privada de microorganismos que es de las mejores del mundo. ¿Por qué es importante y exactamente de qué estamos hablando, para los que somos absolutamente legos en esto?
Bueno, pues estamos hablando de una colección que es una combinación de dos colecciones, colección que estaba en el Centro de Investigación Básica de MSD en España, que se había puesto en pie a lo largo de más de 20 años muestreando en todos los ecosistemas a través de acuerdos de colaboración con centros de investigación y grupos especializados en tanto en Estados Unidos, en Sudamérica, en el continente africano, en Asia. Es decir, la diversidad que está reflejando esa colección refleja la diversidad de esos ecosistemas a partir de los cuales han estado aislando los microorganismos. Y al mismo tiempo, recientemente, hace dos años, también recibimos una segunda donación por parte de MSD de una colección que estaba ubicada en Boston por parte de una farmacéutica, Cubis Pharmaceuticals, que fue adquirida por la compañía, y lo que supuso 70.000 nuevos cultivos que fueron transferidos desde Boston hasta nuestro laboratorio para poder estar dotando de todavía una mayor diversidad de fuentes de partida. Pero eso no quita para que seguimos trabajando en aislar nuevos microorganismos y ampliar la diversidad que tenemos.
Estamos hablando con la doctora Olga Geniyú, directora científica de la Fundación Medina, radicada en Granada, que está de enhorabuena, de cumpleaños, 10 años de actividad. Y vamos a ver, doctora, si somos capaces de llegar a comprender bien esa importancia del trabajo. Claro, ustedes cogen estos microorganismos, estos cultivos, y empiezan a investigar con ellos para conseguir, por ejemplo, nuevos antibióticos, ¿no?, para tratamiento de enfermedades infecciosas, pongo por caso. ¿No? Sería un poco parte de ello, ¿no? Por tener claro un poco la actividad y la importancia de.
Justamente, los microorganismos son justo el punto de partida de la investigación, en el sentido que lo que utilizamos, los utilizamos como factorías de pequeñas moléculas, que son las que luego en nuestras librerías de extracto de producto natural los usamos en todas las campañas de cribado. Puede ser para la búsqueda de nuevos antibióticos, también colaboramos para estar buscando nuevos compuestos que puedan tener aplicación en enfermedades tropicales, en oncología, en neurodegeneración. Esas son nuestras líneas troncales o estratégicas, pero estamos luego trabajando con empresas en muchos otros áreas terapéuticas, y igual que en el caso del sector agro, pues estamos aplicando estas colecciones para buscar soluciones alternativas para la protección de plantas, para bioestimulantes, para aplicaciones biotecnológicas, nuevas enzimas. Es decir, es infinito el número de aplicaciones que pueden tener los microorganismos.
Por ejemplo, la Fundación Medina en oncología pues busca nuevos antitumorales derivados más de productos naturales que puedan servir para tratamientos de cáncer, como ejemplo páncreas, riñón pulmón o colon, y luego actividad también frente a la esclerosis lateral, neuroprotectores para el tratamiento de Parkinson, o sea que son además tipo de enfermedades que algunas de ellas tienen actualmente mala terminación, que con esto pues se pueden conseguir avances importantes, ¿no?
Sí, totalmente. Nuestra apuesta ha sido desde el principio estar colaborando con grupos especializados en cada una de estas áreas terapéuticas, en las cuales pueden tener puntos de partida, dianas, propuestas para estar validando, y juntamente con nuestras capacidades poder llevar adelante una campaña de búsqueda de nuevas moléculas que puedan estar solucionando o ser el punto de partida para una solución para este tipo de enfermedades, sí.
A mí me llama la atención que por un lado está en el tema farmacéutico-médico, digamos, pero luego también en el tema de la agricultura. Es decir, son dos campos como muy diferentes, y en el tema de la agricultura lo que se trata también de alguna manera es de conseguir nuevas formas de producir o nuevas formas de proteger lo que hay.
Justamente los microorganismos, ahora hay una tendencia en agricultura a hacerlo mucho más sostenible y estar abandonando pues todos los tratamientos con productos químicos. Y en ese sentido hay muchísimo interés en estar explorando todos estos microorganismos que en el fondo vienen de ese ecosistema. No solamente se han aislado de raíces o bien son microorganismos que están creciendo dentro de las propias plantas y que de alguna manera natural están protegiéndolo frente a las infecciones. La estrategia es utilizar estos microorganismos para estar estudiando si pueden estar conteniendo las infecciones por fitopatógenos, o bien pueden ser realmente protectores a la hora de poder estar frente a la sequedad, alta salinidad de los entornos y ayudar a las plantas a crecer en esos ecosistemas, o bien estar estimulando su crecimiento. De ahí que se esté estudiando muchos de estos microorganismos justamente con esa aplicación. En nuestro caso nos limitamos a hacer el trabajo in vitro, porque esa es nuestra área de especialización, y luego pasamos el relevo a quienes son realmente los expertos en plantas y los van a estar probando en invernaderos o directamente ya en ensayos de campo.
Doctora, ¿algunos proyectos que estén ahora mismo en marcha, algunos campos de actividad que ahora mismo en los que están trabajando ahora mismo los científicos de la Fundación?
Bueno, pues como mencionaba anteriormente, uno de nuestros proyectos más ambiciosos es la búsqueda de nuevos antibióticos que puedan resolver el problema de las multiresistencias. Y en ese sentido, ahora mismo tenemos un proyecto de más de 6 años financiado por la Fundación Novo Nordisk, con colaboración con grupos de Dinamarca y de Corea, donde justamente lo que se quiere estar explotando es la diversidad que hay en nuestras colecciones como punto de partida para buscar nuevas moléculas que puedan estar resolviendo a nivel de las infecciones microbianas estas resistencias, y poder estar rescatando no solamente los antibióticos que ya están en la clínica, sino buscar nuevas soluciones para patógenos específicos.
Pues así de interesantes es la actividad de la Fundación Medina, situada en Granada, un centro de investigación, eso que tanto nos hace falta en Andalucía y que ya lleva 10 años de actividad, y yo creo que es un auténtico lujo para nuestra comunidad. Hemos hablado con la doctora Olga Geniyú, directora científica de esa fundación. Pues doctora, muchísimas gracias, enhorabuena por su trabajo, y un placer que nos haya acompañado esta tarde aquí en Andalucía Empresa 8.0. Pues esta es la Fundación Medina, ese lujo que tenemos en Andalucía, situado en Granada, lujo de la investigación. Y otra empresa que hemos hablado al principio, lujo de la industria, esa, como yo os decía al arranque del programa, dos cosas de las que estamos muy necesitados en nuestra comunidad, de investigación y de industria, ¿verdad, compañeros?
Sin duda, pero hay que ver la diversidad de temas de hoy, ¿no? Y creo que lo que puede quedar en el ánimo de los oyentes es como un poquito más de orgullo por Andalucía y por sus empresas que aquel que tenían que cuando comenzó el programa.
Por Andalucía, sus empresas y sus profesionales.
Sin duda.
Hemos hablado también con dos personas que, bueno, que están eso trabajando fuera. Pues hemos hablado con una persona que estaba en Colombia, la otra en Shanghái. Y bueno, y ahí dejando muy alto el listón de Andalucía.
Y además en actividades punteras y que requieren de una gran especialización y know-how.
Pues esto ha sido un placer, estamos ya terminando, espero que os haya gustado, que hayáis echado un rato con nosotros, que como siempre hayamos aprendido, porque bueno, tenemos la suerte desde que empezamos este programa de que han pasado por aquí gente francamente interesante que tiene mucho que contar y de la que tenemos mucho que aprender. Ese ya os decía al principio y al arranque de esta temporada que queríamos sacar pecho, pues mostrar el lujo que tenemos en nuestra comunidad y creo que poquito a poquito lo vamos consiguiendo. Ahora el que saca pecho y el que sale a la antena es el compañero Ángel Expósito. Son las 7, enciende su linterna, gracias, hasta luego.